Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Muy bienvenido a su programa Temas Vitales. Le saluda su amigo Miguel Ángel Jacinto en ausencia de Dolly Martín, quien se encuentra en un retiro para animar a los jovencitos, es decir, sembrando en la vida de aquellos niños que estarán en el campamento toda esta semana. Así que Dolly se encuentra trabajando fuera de los estudios, sembrando en la obra del Señor. Y por supuesto que la palabra de Dios es el centro de los temas que presentamos en Temas Vitales. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Por lo tanto, dice Pablo, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se moldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de nuestra mente? Acerca de la mente que debemos cultivar. Para hablar del tema, se encuentra ya Carlos Granda en vía telefónica desde su palco en Katy. Bienvenido a Temas Vitales, Carlos.
Muy buenos días, Miguel Ángel Jacinto. Es un placer compartir con ustedes en este breve tiempo que tenemos acerca de este tema que es sumamente interesante y es interesante por esta razón. En el estudio que yo hago todos los días, leo la Biblia y se me llamó la atención este versículo, Romanos 12:2, que tú acabas de leer. Sabes que me di cuenta que hay muchas cosas que nosotros hacemos en nuestras vidas personales que nos limitan. Me acuerdo mucho que vi una fotografía de un elefante, que obviamente pues tiene mucha fuerza, pero está ligado con una simple cadenita y está atado a un palo. Y ese palo pues obviamente está en el piso definitivamente que el elefante puede a cualquier momento zafarse de esa cadenita, pero no lo hace porque él piensa que no lo puede hacer. Lo mismo suele pasar con los caballitos, que ya a veces que le ponen una reata y lo atan a un palo. El caballo también tiene suficiente fuerza como para poder levantar y sacar y librarse de ese palo donde él está atado. Pero a nosotros nos pasa lo mismo, a Miguel Ángel, porque no sabemos qué tan poderosa es la mente. Hay gente que tiene una mente abierta, hay gente que tiene una mente cerrada, y esa es la limitante, especialmente cuando estamos hablando en este segmento, estamos hablando de temas vitales, pero temas vitales financieros. Y le quiero empezar este programa con una persona o un personaje, contarle la historia de un personaje que ustedes lo van a conocer. El nombre de él es el Coronel Sanders. Y si usted ha ido a comer pollo frito en ese restaurante, sabrá quién es él. Fíjate que Miguel Ángel, que este señor, el Colonel Sanders, como se le conoce, no era coronel en realidad, era simplemente un título así pues de no de suma importancia, pero simplemente pues, fue dado. Él nació el 9 de septiembre de 1890 y murió el 16 de diciembre a los 90 años. Pero fíjate que él tuvo una juventud, una niñez, murió su papá cuando él era jovencito. Su mamá tuvo que ir a trabajar lejos y encima de eso, Miguel Ángel, él tuvo que cuidar a sus tres hermanos y él tenía que cocinar y lo demás, cuidarlos a ellos. Y uno pudiera pensar que él estando en un lugar en Hurryville, Indiana, encima de eso, naciendo en ya para terminarse la década, esa década, ese siglo también, fíjate que no pudiéramos decir que no tuvo muchas oportunidades para crecer, no tuvo muchas oportunidades para jugar, no tuvo muchas oportunidades para hacer un montón de cosas. Y en realidad, fíjate que no tuvo grandes oportunidades. Abandonó la escuela cuando estaba en el sexto grado, pero había algo en él que él sabía que iban a venir mejores cosas. Una persona, Miguel Ángel, que tiene una mente abierta, aprende. Y cuando yo te digo de aprende, no necesariamente te estoy diciendo que tienes que ir a la universidad, pero simplemente tienes la curiosidad, tienes ahí el deseo de entender por qué es que funcionan las cosas. A veces a nosotros se nos pasan las cosas por desapercibidas. Estoy casi seguro que muchos de nosotros no sabemos cómo es que funciona el automóvil, pero yo sé que hay personas que tienen esa inclinación, esa capacidad, esa curiosidad por saber cómo es que funciona el coche. Este señor también, fíjate que le gustaba mucho la cocina. Y fíjate, Miguel Ángel, que en plena Gran Depresión aquí en los Estados Unidos, te estoy hablando que en 1933, y para ese entonces él ya tenía 43 años, porque él había nacido en 1890. Para esos 43 años, él estaba trabajando en una gasolinera. Y imagínate en una gasolinera en la Gran Depresión, ¿quién podía comprar un carro y quién tenía dinero para comprar gasolina? Obviamente no mucha gente. Pero ahí en esa pequeña gasolinera, él empezó a vender esa receta que él había elaborado para hacer el pollo frito. Y fíjate, Miguel Ángel, que hay un montón de versículos que dicen y que hablan acerca de lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos de tener planes definitivamente, debemos empezar a tener una planificación definitivamente. No es nada esto hecho al azar. Fíjate que la palabra de Dios nos dice en Proverbios 16:3, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Él obviamente pues quería tener éxito, quería pues proveer para su familia y lo único que tenía en sus manos era una receta, una visión de qué es lo que él quería hacer. Fíjate que hay personas que están en la misma situación que él, donde están en la Gran Depresión, donde no había absolutamente nada aquí en los Estados Unidos. No había trabajo, no había empleos y él estaba manejando una gasolinera. Y fíjate que la gente que está en esa situación, la gente que tiene la mente cerrada, lo que se hace es se lamenta. Dicen, pobre mí, no está nada funcionando, no veo trabajo, no veo el horizonte, todo está turbio, todo está cerrado, no hay dinero, no hay oportunidades, ¿ves? Pero la gente que tiene la mente abierta, lo que hace es resuelve. Porque la palabra de Dios nos dice en Jeremías 29:11, yo sé que muchos de nosotros sabemos ese versículo, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esas son las cosas que uno se tiene que aferrar, Miguel Ángel, cuando uno, como el coronel Sanders, no tenía absolutamente nada que hacer. Y fíjate que su mamá y su papá, eran cristianos y eran cristianos, pero bien de hueso colorado. Es más, la mamá no les dejaba hacer absolutamente nada el día domingo, más que descansar e ir a la iglesia. Tanto así era la señora de tan estricta estirpe que si hasta si silbaban o chiflaban el día domingo, pues decían que eso era malo. Entonces, imagínate, Miguel Ángel, estar viviendo en plena depresión, no tener absolutamente nada más que una receta, porque te acuerdas que a él le gustaba cocinar, y empezar ahí a abrir ese lugarcito ahí en su gasolinera para poder vender el pollo frito. Te cuento, Miguel Ángel, que también la primera vez es un pionero en esto de las franquicias. Una franquicia es vender la idea de la que tú también puedes hacer lo que yo estoy haciendo. Entonces, él vendió su primer franquicia tan lejos de donde él había nacido, tan lejos, así como te digo, que vendió la primera franquicia allá en Utah. Imagínate, está al otro lado de los Estados Unidos, esto a Utah. Pero fíjate que lo que pasó fue que en ese primer intento, y cuántos sabemos que cuando nosotros queremos caminar nos caemos, ¿cierto o no, Miguel Ángel?
Así es, Carlos. Estoy escuchando la historia, es muy interesante, Carlos. Definitivamente Dios nos da a nosotros, a todos, talentos, nos da herramientas para que podamos cumplir con los propósitos que Él tiene para nosotros. En este caso, la herramienta que Dios le dio fue la receta. A otro le da una red, a otro le da una herramienta para, como tú lo dijiste, arreglar autos. Singer, por ejemplo, comenzó también arreglando máquinas de coser en el garaje de su casa y llegó a ser un gran exitoso financiero en cuanto a la marca que se vende en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Singer. Entonces, Dios definitivamente espera que cada uno de nosotros pongamos a trabajar los dones y talentos. Todos, y creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. No somos producto de la evolución, como algunos creen, somos producto acabado de un ser inteligente, un ser sabio, como leíamos en Romanos al principio, ¿quién le dio a Dios el conocimiento de la mente o de la sabiduría? Él es un Dios sabio, un Dios sumamente creador, creativo. Y lo hermoso del mundo y el universo simplemente refleja esa creatividad. Y lo que tú estás compartiendo respecto al coronel Sanders es que él no se quedó pensando, bueno, no tengo nada que hacer, estamos en depresión, nadie me va a comprar un pollo frito, tan sabroso que es ese pollo, y muy famoso, muy famoso. Es uno de los pollos que a mi familia le encanta. Y creo, Carlos, que la forma en que él sale adelante es la forma correcta, es decir, utilizar lo que se tiene y confiando en Dios, porque era un hombre de fe, basado en los principios de que su madre le ayudó a obtener. Eso es importantísimo. Dios quiere guiarnos hacia el éxito, pero no podemos quedar o lograr el éxito quedándonos con los brazos cruzados.
Sí, y fíjate que la mente cerrada dice es imposible. Y te cuento la historia de este señor porque acuérdate que te dije que había empezado esta idea de tener este pollo frito cuando él ya tenía 43 años. Hay muchas personas que piensan que ya están en la tercera edad, hay muchas personas que piensan que ya están en la cuarta edad, hay muchas personas que piensan que la edad es un factor determinante, que no han hecho absolutamente nada en sus vidas. Hay muchos que piensan que ya están más cerca del arpa que de la guitarra, pero no es cierto, porque cuando el coronel Sanders tenía 43 años, recién empezó a pensar de que tenía algo en sus manos. Uh-huh. Miguel Ángel, cuando tenía, en 1952 fue cuando abrió la primera franquicia allá en Utah. Wow. Ya tenía 62 años. Y estoy casi seguro que no hay muchas personas que nos están escuchando que tienen 62 años. No. Pero sí hay muchas personas, Miguel Ángel, que estoy seguro que están pensando, que se están lamentando esos años que el Señor les ha dado, que se están lamentando porque no han habido aquellas oportunidades, se están lamentando porque están aquí, a lo mejor, Miguel Ángel, todavía no han resuelto su situación financiera, a lo mejor no han resuelto todavía su situación migratoria, a lo mejor todavía tienen situaciones en la familia en el cual no han resuelto, pero se están lamentando y no están viendo y no están diciendo, están todavía diciendo que es imposible. Y eso no es así, porque las promesas de Dios nos dicen a nosotros que dicen que debemos de empezar a pensar y empezar a tener un sueño, a tener algo, una meta. Y fíjate que esa meta es muy interesante, es muy buena, y cuando tienes una meta, no es que la tienes pensada, no es que la tienes en la mente, así como el presupuesto que muchos de nosotros tenemos en la mente, sí. Es escrita, es fechada, porque fíjate lo que dice Lucas 14:28, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo? Cuando usted calcula el costo, eso quiere decir que usted hace una hoja de Excel, usted la pone en una hoja de cálculo, usted sabe cuánto material le va a tomar, cuánto dinero, cuánto mano de obra le va a tomar. Y encima de eso dice, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla. Entonces, mi querido amigo, estoy casi seguro que usted también debe de tener alguna meta, usted también debe de tener algún sueño. El Señor le ha puesto y le ha dado algo, así como le dio a la viuda cuando vino el profeta y le dijo, a ver, ¿qué es lo que tienes en tus manos? Y lo único que ella tenía eran unas cazuelas, y encima de eso tenían unas cazuelas que estaban casi vacías. Uh-huh. El Señor le ha dado algo a usted, le ha dado una visión, le ha dado un sueño para que usted resuelva, y lo único que tiene que hacer es abrir la mente y ponerla así como dice Romanos 12:2.
Exactamente. Carlos, vamos a ir a nuestra primera pausa y, por supuesto, cuando regresemos vamos a seguir hablando y viendo lo que la palabra de Dios nos dice respecto a tener una mente abierta, una mente en el misma sintonía con lo que Dios quiere. Vamos a nuestra primera pausa.
La brújula es un invento impresionante, ¿no le parece? Según la historia, alguien puso una aguja magnetizada en el agua y se dio cuenta que siempre marcaba la misma dirección, el norte magnético. ¿Se imagina usted el asombro de las personas al ver tal fenómeno? Este mundo es tan avanzado que muchas veces olvidamos que hemos llegado hasta aquí por medio de inventos sencillos, pero monumentales. Lo mismo nos sucede en la vida cristiana. Después de muchos años, empezamos a perder nuestro primer amor. Así que yo le invito hoy, mire la brújula que es Cristo y vuelva a la base de su amor.
Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Bueno, continuamos con su programa Temas Vitales. Me acompaña Carlos Granda, contador público certificado. Él tiene su oficina en Katy, Texas, en el 446 Park Drive, Katy, Texas, 77450. Su teléfono de la oficina es el 713 713-777-2223. 713-777-2223. Carlos, hablando en cuanto a la contaduría, ¿qué es lo que hace tu oficina? Cuéntanos un poquito al respecto.
Bueno, Miguel Ángel, aquí en mi oficina es un despacho contable. Lo que hacemos es llevamos contabilidades a microempresas, a empresas de medianas. Hacemos planes financieros, hacemos declaraciones de impuestos. Podemos dar de alta a empresas. Empezamos a hacer la planificación fiscal para muchos individuos. Hacemos planificación fiscales para empresas. También tenemos una red de banqueros en las cuales, si usted está buscando un préstamo, pues nosotros le podemos hacer todo la planificación para que usted pueda obtener ese préstamo. Damos conferencias para microempresarios y obviamente con el fin es de crecer su negocio. La planificación es importante. Una de las cosas que hace normalmente un empresario, el empresario tiene una visión, pero normalmente no es bueno para la administración. Entonces, una de las cosas que el microempresario hace es simplemente dispara y después hace preguntas. Entonces, nosotros aquí les ayudamos a que puedan establecer su negocio, puedan tener una buena planificación, mantener buenos récords, tener un sistema contable. Y esas son las cosas que nosotros hacemos. Miguel Ángel, te cuento que una de las cosas que está pasando aquí en nuestro medio ambiente es que ha venido a mi oficina, han venido a varios nuevos clientes con la pena de que pues el servicio de rentas internas pues está viendo sus declaraciones de impuestos que probablemente no han sido hechas bien como deberían. En este año, Miguel Ángel, pues obviamente estamos ya llegando, vamos a llegar el 25, el 26, el 27 de este mes, ya al año de que pues suscitó el huracán Harvey. Hay muchas personas que no saben que pueden deducir esa pérdida. Es la única pérdida que se puede deducir de impuestos, una pérdida catastrófica. Acabo de terminar una declaración de impuestos para uno de mis clientes que lastimosamente perdió su casa, absolutamente todo. Y pues el gobierno federal en este año lo que ha hecho, Miguel Ángel, para ayudar a estas 200,000 estructuras que fueron dañadas por el huracán Harvey, aquí en Katy, donde yo resido y donde también tengo mi oficina, hay personas que todavía están viviendo en el segundo piso y todavía están reconstruyendo el primer piso. Entonces, el gobierno federal lo que ha hecho, y esto es por orden del presidente Trump, es que, en primer lugar, ha dicho que se puede tomar una deducción. Normalmente, si tuvo una destrucción total en su casa, puede tomar los pies cuadrados de su casa y multiplicarlos por una cantidad que está en una tabla que el Servicio de Rentas Internas nos ha dado. Te voy a dar un ejemplo, y esto es un ejemplo real. Yo tengo un cliente que tenía una casa de unos 2,850 pies cuadrados. No es una casa extremadamente grande, comparando a casas que pueden haber de 5,000 pies cuadrados, vaya, sí. Uh-huh. Yo creo que es una casa promedio, a lo mejor en el área donde él vive. Y pues el gobierno, y de nuevo, su casa fue una pérdida total. Entonces, a $195 por pie cuadrado, estamos hablando de que tiene una deducción de un poquito más de $555,000. Uh-huh. Entonces, es un alivio, es una ayuda. Sí. Y esa cantidad está en esa tabla de la cual estoy mencionando, y el gobierno federal ha dicho esto, que es una ayuda, Miguel Ángel, porque acuérdate que buscar récords de tener estimados de contratistas y saber exactamente cuánto perdiste, es un dolor de cabeza, especialmente cuando pues tienes todos tus récords que están mojados y que obviamente pues no los vas a poder buscar. Entonces el gobierno federal dice que si tú usas una de esas tablas, y estoy hablando acerca de esta tabla que es una pérdida total, hay una que es una pérdida mediana, después hay una pérdida que si se te entró el agua hasta menos de 2 pies y así sucesivamente, pero este ejemplo te dará la ayuda que hay ahora de $500,000 en este caso. Esas son las cosas que nosotros hacemos aquí en mi despacho contable, Miguel Ángel.
Excelente, Carlos. Queríamos saber, porque muchas personas no saben en qué área de la contaduría te mueves, y eso también ayuda a personas también saber dónde buscar la ayuda. Ahora, hablando del tema de la mente, nuevamente, vamos a regresar a la historia del coronel Sanders, que fue un gran pionero, un hombre empresario que utilizó lo que tenía a mano para ponerlo a trabajar. Y fue el pionero en cuanto a las franquicias. Explícanos un poquito acerca de eso.
Pues fíjate que una persona, de nuevo, con mente abierta, lo que hace es aprende, resuelve, y encima de eso también sigue adelante. Una mente cerrada pues se lamenta, empieza a decir que es imposible, y encima de eso una persona que tiene una mente cerrada se estanca. Estábamos ya en 1952 cuando empezó su primera franquicia. Ya a esa edad ya tenía 62 años, y entonces obviamente pues a los 62 años uno ya está pensando en retirarse, ¿no? Sí. Pero
bueno, fíjate, la gran mayoría, ¿no?
Sí, la gran mayoría ya están pensando, oye, pues a mí. Pero yo creo que es por esta razón, Miguel Ángel. A los 62 años ellos se sienten cansados porque no están, están simplemente buscando, no tienen una vocación, simplemente tienen un empleo. Y un empleo y una vocación son totalmente diferentes, Miguel Ángel, porque lo que pasa es que cuando a ti te gusta lo que estás haciendo, no es un trabajo, ¿verdad?
Así es.
Entonces, a él, a los 62 años, empezó a hablar acerca de una franquicia. ¿Qué es una franquicia? Una franquicia es tomar una idea de lo que tú estás haciendo y después, en el buen sentido de la palabra, vendérsela a alguien más para que haga lo mismo que tú estás haciendo. Es replicar una idea. Si yo tuviera una idea, y te voy a decir, aquí en la ciudad de Houston tenemos una muy buena, que es una un autoservicio. Y encima de eso tiene un nombre que a mí me gusta mucho, se llama Christian Brothers, o sea, hermanos cristianos. Él empezó con un tallercito allá por el área del oeste de la ciudad, probablemente no en un área que muchos conocemos, pero fíjate que él abría su tallercito, y te digo tallercito porque de veras estaba relativamente pequeño, un taller mecánico. Y lo que hacía Miguel Ángel es, él trabajaba solo los 5 días de la semana. Y decía que él quería que sus empleados tuvieran el fin de semana para descansar. Dime qué concepto tan radical es eso, cuando normalmente la gente que quiere ir es el sábado y a lo mejor es el domingo para reparar su carro. Pero él no quiso hacer eso. Y entonces, mientras la ciudad de Houston estaba creciendo hacia el oeste, empezó a abrir otros lugares. Cuando él veía que estaba haciéndose una expansión de una subdivisión, ahí es donde él ponía su taller mecánico. Y ahora, en cualquier lado que tú vayas por aquí, por el área del oeste de la ciudad, vas a ver que hay esa franquicia. Y eso es lo que es una franquicia, Miguel Ángel. Es simplemente replicarse, vender la idea a alguien más Y obviamente lo que pasa es este, que tú, como el dueño de la franquicia, lo que quieres es no cambiar absolutamente nada, porque tú ya sabes exactamente cómo funciona. Entonces es darle el conocimiento a una persona, entrenarla y asegurar que esa persona tenga éxito para que tú también tengas éxito. Y normalmente, Miguel Ángel, se cobra una regalía, y una regalía simplemente es un pago que se hace. Así cuando un artista hace un hace una grabación, y cada vez que se toca esa grabación le pagan una regalía. Eso okay. Eso es exactamente lo que es una regalía cuando uno tiene una franquicia. Y así es como él revolucionó este sistema de las franquicias, y se dedicó desde que tenía 62 años, Miguel Ángel, hasta cuando él murió a los 90 años, fíjate, de los 63 años a los 90 años, él se dedicó a hacer ese trabajo, y fíjate que vendió en el 1964, ya cuando tenía 73 años, vendió su nombre a unas dos personas por $2 millones.
Wow.
Fíjate que esos 2 millones en 1964, pues ahorita serían como unos, el equivalente a unos 16 millones.
Wow.
Y tuvo la visión, Miguel Ángel, para conservar ese nombre en Canadá y el resto del mundo.
Sí.
Imagínate que se le reconoce a él como el embajador de esta empresa, y verás su cara,
el rostro aparece en el anuncio de ese tipo de pollo frito, el coronel Sanders. Vamos a ir a nuestra segunda pausa, Carlos. Cuando regresemos, continuamos viendo lo que dice la Biblia respecto a una mente abierta, una mente dispuesta a aprender y a planificar delante del Señor.
Solo un minuto.
Debido a la gracia de Dios somos ricos, ninguna cantidad de riquezas terrenales puede compararse. En la salvación Dios nos liberó del poder del pecado, aunque nuestra condición permanece, ya no nos gobierna. También nos unió con nuestro Salvador. Desde el primer momento en que creímos, hemos estado viviendo en Cristo y Él ha estado viviendo en nosotros, por lo cual estamos sellados en Él por el Espíritu Santo. Asimismo, nos hizo parte de su familia. Dios se ha convertido en nuestro Padre y nosotros en sus hijos. Nuestra familia espiritual se extiende por todo el mundo. Además, nos trasladó al reino de la luz. Cuando la vida le presione, piense en las riquezas de la gracia divina. El desaliento desaparecerá y el gozo espiritual tomará el control.
Para más información, visite encontacto.org.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Continuamos con su programa Temas Vitales. Me acompaña el contador público certificado Carlos Granda. Su teléfono es el 713-777-2223 y tiene su oficina en el área de Katy, Texas. Usted puede llamarle en la próxima media hora, hacerle a cualquier pregunta respecto a finanzas o al tema que estamos tocando acerca de la mente, ideas y todo lo demás. Si usted tiene alguna pregunta de cualquier tipo económico, es su oportunidad. Así que puede usar Facebook, estamos en Facebook Live, en el audio, y también puede usted hacer las preguntas a Carlos Granda en este tiempo para que podamos transmitírselas, y así él le dará un consejo práctico en cuanto a cualquier pregunta económica que usted tenga. Mientras tanto, Carlos, Romanos 12, es interesante que el apóstol Pablo dice que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, todo nuestro cuerpo. Habla de nuestro ser, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones, todo lo que somos, debemos presentarlos a Dios en sacrificio santo, agradable a Dios. Pero el versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual. Y la palabra original ahí es, no tomen la forma de pensar del mundo actual. Es decir, el mundo actual, ¿cómo es? Para poder entender lo que no debemos hacer como cristianos.
Bueno, fíjate que yo creo que una de las cosas que pasa cuando llegamos a este país, y yo sé que somos muchos inmigrantes, en mi caso, de primera generación, yo vine aquí a los Estados Unidos cuando tenía 10 años, y lo que pasa es que perdemos nuestras costumbres, no tenemos en nuestros países, no tenemos el acceso al capital, e inmediatamente lo que empezamos a hacer aquí es a endeudarnos. ¿Por qué? Porque hacemos exactamente lo que hace una mente cerrada. Empezamos a sufrir por los que dirán. Entonces, simplemente por presumirle al vecino que ni siquiera nos cae bien, empezamos a comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para hacer eso, el presumir. Estamos enfocados en el qué dirán. Entonces, tenemos que tener la casa de los 5,000 pies cuadrados, tenemos que manejar el coche europeo, tenemos que tener la piscina, tenemos que tener la rubia, y pues todo eso es caro. Y fíjate que empezamos a endeudarnos y la palabra de Dios nos dice que no debemos a nada, nadie. Y eso quiere decir, es un doble negativo porque dice a nadie, nada. Y lo que pasa es que nosotros empezamos a comprar cosas, a endeudarnos, y no usamos los recursos que el Señor nos ha dado de una manera sabia. Él dice, o sea, el Señor nos dice que esperemos, el Señor dice que planifiquemos, el Señor dice que Él nos va a proveer absolutamente todo lo necesario. No dice que nos va a dar todos nuestros gustos. ¿A quién no le gustaría pues tener esa casa de los 5,000 pies cuadrados? A todos, me imagino. Pero pues lo que pasa es que tenemos que taparnos o cubrirnos según nuestra cubija nos puede cubrir. Pero empezamos a gastar extremadamente, alocadamente. Hemos hablado aquí en este programa, Miguel Ángel, que hay dos tipos de compras o personas que compran. Hay unas personas que compran impulsivamente, yo soy uno de esos, si veo algo que me gusta, pues voy y lo compro. Pero hay gente que compra compulsivamente. Una compra compulsiva, Miguel Ángel, es que tienes que comprar para sentirte bien. Y obviamente ese vacío que usted tiene, si usted hace esas compras compulsivas, es un vacío que solo el Señor, solo Dios le puede llenar. Porque fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice que el Señor te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Pero eso es, fíjate, dice, el corazón del hombre traza su rumbo, y esto, el rubro, eso lo dice en Proverbios 16:9, dice, pero sus pasos los dirige el Señor. ¿Qué mejor dirección es que el Señor te esté dirigiendo, que el Señor te esté guardando tus pasos, que el Señor te esté dirigiendo, que el Señor esté aguardando, que Él es el que es que está enfrente de ti y no tú enfrente de Dios? Cuando estás tú enfrente de Dios, ahí es cuando te metes en problemas. Y entonces, fíjate de nuevo, la mente cerrada lo que hace es el miedo maneja a la persona. Y del otro lado, la mente abierta, tú manejas el miedo. Me imagino que cuando el Señor le dijo a Abraham que saliera de su tierra, que saliera de su parentela, y pues en realidad no le dijo a dónde fuera. Entonces estoy casi seguro que él también sintió pues algo de un estrago interno. Él también tenía miedo, él tenía también temores, él también tenía interrogantes. Así cuando nosotros salimos de nuestros países, nosotros no sabíamos exactamente dónde íbamos a venir, qué era lo que iba a pasar en este país, porque acuérdate que aquellas personas negativas te decían que qué vas a hacer en el gran país del norte, porque no sabíamos inglés, porque éramos chaparritos, porque éramos de tez morena, y así sucesivamente te iban sembrando eso que se llama miedo. Entonces, cuando tú tienes la mente abierta, Miguel Ángel, tú manejas ese miedo. Claro que sentíamos miedo cuando salimos de nuestro país. Claro que sentíamos temor. Claro que habían interrogantes. Claro que habían incógnitas. Pero pues de todas maneras vinimos, y eso es lo que hace una persona que tiene la mente abierta.
Bueno, la segunda parte del texto dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La renovación de la mente es importante. La renovación tiene que ver con un conocimiento al día, un conocimiento que tiene que ver mejores formas de hacer las cosas, principios, entrenamiento, tanto como tú lo dices, vocacional o de manera empírica, de manera no profesional, pero también de manera educativa, profesional, si se da la oportunidad, ¿no? Un empresario debe aprender algunos principios de cómo hacer mejor las cosas. Explícanos un poco acerca de esto.
Bueno, fíjate que hay personas que tienen un don, y todos tenemos un don, pero fíjate que una persona que es un empresario, lo primero que hace es, él no es un simple conocedor de, él conoce profundamente su tarea, y ese es uno de los dones de una persona que es un empresario. Es una persona, en primer lugar, mira, un empresario es totalmente testarudo, y eso es bueno. Estoy hablando en el buen sentido de la palabra, porque mira, la mente abierta también acepta las críticas. ¿Te acuerdas que te dije que la mente cerrada sufre por lo que digan? Uh-huh. Pues una mente abierta acepta las críticas. He tenido la buena fortuna de conocer varios empresarios, y fíjate que todos ellos son testarudos, porque si tú les dices que eso no va a funcionar, ellos te dicen que sí va a funcionar. Entonces, eso es un buen don para tener, porque simplemente no aceptan lo negativo, no aceptan lo que ellos no pueden controlar. Ellos aceptan simplemente algo que puede pasar y que puede darse, y ellos hacen que eso pase. Te doy un ejemplo. Yo conozco a una persona aquí en Houston que lo que él quería era tener una tortillería. Y obviamente tenía el lugarcito, pero no tenía algo que era bien importante, que era la electricidad. Imagínate una fábrica, Miguel Ángel, sin electricidad. Entonces vino una señora y le compró ahí un poquito de tortillas, y entonces le dijo, ¿y usted qué quiere hacer aquí? Dice, bueno, dice, yo quiero hacer una tortillería, pero dice, pues no tengo dinero, no tengo para pagar a un electricista para que me haga toda la instalación eléctrica. Bueno, la señora se fue, y vino en la tarde un señor y le dijo, mi mamá me dijo que viniera aquí que le ayudara. Dice, bueno, ¿y usted qué hace? Dice, bueno, dice, pues yo soy electricista. Uh-huh. Imagínate, Miguel Ángel, en la mañana él no tenía electricidad, no tenía dinero, no tenía absolutamente nada para poder hacer las instalaciones eléctricas que tiene que tener. No una casa, Miguel Ángel, esto era una fábrica. Sí. Entonces le dijo, mi mamá me dijo que viniera y que le ayudara. Y él le dijo, mire, si usted me ayuda con la instalación eléctrica, le dije, yo le voy a pagar cuando yo tenga el dinero. Uh-huh. Entonces, eso es lo que pasó, y esas tortillas han ido hasta la luna. ¿Qué te parece?
Excelente ejemplo. Ahora, aplicado, no todas las personas son empresarias, pero algunos principios que podamos aplicar a la vida cotidiana de todos nosotros, nos ayudaría también. Vamos a ir a nuestra pausa. Cuando regresemos, vamos a dar algunos principios de lo que es transformar nuestra mente para conocer la voluntad de Dios.
Estamos nuevamente en vivo en Pueblo Crédito Colombia, preguntándole a la gente sobre las cosas importantes de la vida. Perdón, ¿a usted qué le gustaría tener antes de morir?
Un gran amor. En segundo lugar, un closet lleno de zapatos, de todos los colores y de todas las formas. Y en tercer lugar, una casa en la Riviera Francesa, por ejemplo. Y ahora lo único que tengo es un gran amor.
En nuestros estudios está con nosotros el doctor Andrés Panasiuk, director de Conceptos Financieros. Doctor, ¿está mal tener grandes sueños en la vida?
No está mal tener grandes sueños en la vida, siempre y cuando esos sueños del futuro no nos arruinen el presente. La felicidad es un estado del alma y no está relacionada con la cantidad de dinero que tenemos. Entonces, aprendamos a ser felices con lo poco o lo mucho que Dios ha colocado en nuestras manos.
Gracias, doctor Panasiuk. Volveremos con otro concepto financiero en cualquier momento.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Continuamos con su programa Temas Vitales y estamos hablando acerca de la mente renovada. No solamente en los negocios se necesita renovarse, sino en la vida práctica, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Hay cosas que no conocíamos y que necesitamos conocer. Hay situaciones en la vida, tanto en la familia como en nuestro alrededor, que necesitamos aprender. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Carlos?
Bueno, Miguel Ángel, yo creo que aquí en este país tenemos un montón de oportunidades. Yo les he dicho que como inmigrantes nosotros tenemos más oportunidades del éxito que las personas que ya están aquí, porque las personas que han vivido aquí toda su vida no ven todas las oportunidades que hay. Fíjate que la palabra de Dios nos dice que el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Y aquí yo creo que lo que tenemos que hacer es tener una conexión directa con el Señor. Yo sé que el Señor nos quiere bendecir. Yo sé que usted tiene un proyecto. Yo sé que usted tiene grandes aspiraciones. Y su aspiración puede ser tan simple como yo quiero tener un mejor empleo. Yo quiero trabajar para una gran empresa, qué sé yo. Yo quiero terminar high school. Fíjate, Miguel Ángel, que me he dado cuenta que nosotros los hispanos tenemos el abandono escolar de un 50%. A lo mejor lo que usted simplemente quiere es que su hijo termine high school. Uh-huh. A lo mejor lo único que usted quiere es que su hijo le vaya mejor que a usted. Yo sé que como padre, nosotros queremos que nuestros hijos alcancen mejores cosas, mejores metas que nosotros
nos superen tratamos. A nosotros.
Sí, que nosotros en realidad seamos un trampolín para ellos. Sí. Yo creo que eso es loable, eso es algo que sería una buena meta para un padre.
Y eso es bíblico, Carlos, porque nosotros los que hemos llegado de primera generación somos los que luchamos, los que trabajamos duro, los que tomamos los empleos menos pagados, y nuestros hijos que nacen aquí, que tienen el idioma, que tienen la cultura, que tienen mayor posibilidad de llegar y cumplir sus propósitos. Yo siempre le digo a mi hija, no te quedes con lo que te doy o lo que yo a donde he llegado. Tú puedes superarme, tú puedes ser ingeniero, tú puedes ser una arquitecto, tú puedes ser lo que Dios ponga en tu corazón, porque Dios tiene planes grandes para todos nosotros. Ahora, mucha gente se equivoca, y corrígeme, que Dios no nos quiere prosperar y no estamos aquí promoviendo la doctrina falsa de la prosperidad, de ser próspero solamente económicamente, aunque si Dios nos da oportunidad de ser buenos mayordomos económicamente, el final va a ser exitoso también económico. Pero aquí no estamos promoviendo solo enriquecimiento económico, estamos promoviendo una bendición integral.
Y fíjate, Miguel Ángel, que yo creo que esa es la clave. Cuando estás hablando con tu hija, cuando nosotros estemos hablando con nuestros hijos, la palabra de Dios nos dice que cuando abunda el consejo, prosperan, dice Proverbios 15:22, pero dice que cuando falta el consejo, fracasan los planes. ¿Qué mejor de que un padre le dé un consejo a un hijo? ¿Qué mejor que que una persona que ya tiene fruto en el árbol, que ya tiene éxito, comparta cómo es que llegaron a tener ese éxito. Pero definitivamente creo que nosotros, los hombres especialmente, Miguel Ángel, no nos gusta decir que necesitamos ayuda, no nos gusta decir que necesitamos que alguien nos explique. A lo mejor es orgullo, pero definitivamente creo que necesitamos ese tipo de consejo. Creo que hacemos bien dándoles consejos a nuestros hijos, y definitivamente aquí en mi oficina me gusta mucho hablar con la gente joven, no porque yo sea viejo, no vayas a pensar eso, Miguel Ángel.
No, nada que ver.
Pero definitivamente veo unos vasos frágiles, veo que todavía son moldeables, veo que todavía pueden aspirar a un montón de cosas y todavía no se dan cuenta de todo lo lindo que el Señor definitivamente desea de ellos. Y no es que estamos hablando de aquí del Evangelio de la prosperidad, pero definitivamente cuando nosotros lleguemos al cielo, dice, y esto es una anécdota, dicen que el Señor nos puede llevar a un cuarto y nos va a llevar a un cuarto donde tengamos un montón de regalos. Y entraremos ahí a ese cuarto, Miguel Ángel, y le preguntaremos: Señor, ¿qué son estos regalos que están aquí? Dice: son todas las bendiciones que yo tenía para ti, pero nunca las abriste. Imagínate qué sentiríamos cuando nosotros llegásemos a un lugar y decir: wow, el Señor tenía todas estas bendiciones para mí, pero se me pasaron por desapercibidas. Y yo creo que de eso es lo que estamos hablando. Definitivamente el Señor nos quiere bendecir, pero aquí es una promesa que es condicionada que condicionado a que nosotros busquemos primero los caminos del Señor. Sí. Todo tiene su momento oportuno, dice, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, nos dice Eclesiastés. Sí. Pero yo creo que lo más importante que aprendió Salomón es decir, si yo tengo una comunicación directa con el Señor, Él me va a guiar. Y Él, como Padre Celestial, Él va a querer lo mejor para mí. Sí. Si yo, como Padre terrenal, quiero lo mejor para los hijos, imagínate que cuánto más no querrá nuestro Padre Celestial para nosotros y para nuestros hijos, ¿no?
Así es, Carlos. El tema también de Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todo lo demás os será añadido. El buscar a Dios y su perfecta justicia implica esfuerzo, implica determinación, firmeza, implica mucho trabajo. Entonces, buscar a Dios no es simplemente estar perdiendo el tiempo, sino buscar a Dios y las cosas de Dios, y luego lo demás será añadido. Lo demás, por supuesto, todo tiene su prioridad. La prioridad de el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo, la prioridad del esfuerzo también personal para lograr los objetivos que Dios traza en nuestras vidas, y por supuesto que lo demás será añadido. El resultado viene de Dios, el crecimiento, la bendición viene de Dios, pero eso no quiere decir que debemos quedarnos simplemente orando o pidiendo a Dios sin buscar. El Señor Jesús dijo, el que toca se le abrirá, y el que habla, el que pide, se le dará. Uh-huh. Eso es importante en complemento al tema que hemos estado desarrollando. Carlos, estamos ya casi llegando a nuestro cierre. En algunos minutitos estaremos ya listos, pero darnos unos pensamientos finales, por favor.
Mira, yo creo que aquí la palabra nos dice que no nos obsesionemos con las riquezas, pero dice la palabra de Dios que hay algo más rico que es seguirle a Él. Mi recomendación sería que mientras estamos pensando acerca de esta renovación de mente, que nosotros en realidad hagamos un acto de contrición y pensemos en realidad dónde es que estamos poniendo nuestro afán. Les invito a que abran sus chequeras y vean en qué es lo que están gastando. ¿Estarán sembrando en tierra fértil? ¿Estarán sembrando en el reino de Dios? o simplemente estaremos gastando o malgastando el dinero que el Señor nos ha dado a nosotros para manejar. Si usted ya es creyente, lo único que le pide el Señor es que usted sea un fiel mayordomo. Lo que usted tiene no es suyo, simplemente lo está manejando. ¿Qué tan buen mayordomo es usted? Imagínese que usted tiene el mejor trabajo del mundo y es manejar el tiempo, talento, el tesoro que el Señor le ha dado para que usted maneje. Entonces sea fiel con él y va a ver que el Señor le va a recompensar.
Así sea, Carlos. Carlos Granda, nuestro invitado de este día. Él es un contador público certificado, tiene su oficina en el área de Katy, Texas. El teléfono es el 713-777-2223, 713-777-2223, para cualquier consulta respecto a planes económicos y cómo usted puede ser mejor mayordomo. Carlos, gracias por habernos acompañado y esperamos que nos acompañes en la próxima oportunidad de Temas Vitales.
Bendiciones, Miguel Ángel. Un saludo para todos.
Soy Miguel Ángel Jacinto para la Red de Radio Amistad. Muy buenas tardes.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.